Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, muchísima información para ofrecer a todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, por supuesto, además de nuestras acostumbradas secciones y segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más, opinión, información, en fin, todo lo que usted puede encontrar en la mejor revista informativa de la radio, este recuento informativo. De inmediato ponemos ya camino directo hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 27 de abril de 2021. La UNPACU lanza campaña de apoyo al coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien está incomunicado y en huelga de hambre y sed. La Asociación de Escritores PEN América apoya a Otero Alcántara y deplora el incesante desprecio del régimen cubano a la libertad de expresión. Manuel de la Cruz, el alegre payaso desparpajo, es víctima del acoso del régimen. Denuncian vigilancia permanente y cortes deliberados del servicio de ETEXA contra activistas cubanos. Cuba ya sobrepasa los 100.000 contagiados y se acerca a los 600 fallecidos por la pandemia de COVID-19. Voces de Cuba. Colombia es un objetivo del castrocomunismo. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al día. Voz de América. En Caracas, Venezuela, la violencia criminal no cesa. AFP. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció a los ministros del área social de su gobierno con una amplia nominación de mujeres. F. Human Rights Watch entregó a la Corte Penal Internacional y a Naciones Unidas un informe sobre aberrantes abusos supuestamente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia. Voz de América. La Sociedad Interamericana de Prensa abordó en un seminario la opresión gubernamental en Nicaragua. Mirada al Mundo. América TV, Canal 41. Reanudan la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson en varios centros de vacunación del condado Miami-Dade. F. Se produjo el regreso presencial de 6,6 millones de alumnos de preescolar y primaria en Francia, un primer paso en la desescalada del país. Euronews. Europa cautelosamente alivia restricciones por la pandemia de COVID-19. AFP. La justicia rusa suspendió las actividades de organizaciones vinculadas al encarcelado opositor Alexei Navalny. Podrían declararlas extremistas y ser prohibidas. Euronews. Rumania se une a la ola de expulsiones de diplomáticos rusos en solidaridad con la República Checa. Euronews. Al cumplirse 35 años de la catástrofe nuclear de Chernobyl, Ucrania pide incluir la zona de exclusión en la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. AFP. Pekín censura a Chloe Zhao, la cineasta china que ganó el Oscar a mejor dirección por la película Nomadland. Patrimonio. El Capitolio de La Habana. Deportes. En el fútbol, el portero costarricense Keylor Navas renovó su contrato por un año más en el Paris Saint-Germain. En las Grandes Ligas, ganan los Marlins con buena ofensiva. El cubano José Adolis García, jardinero de los Rangers, fue nombrado jugador de la semana de la Liga Americana. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, muchísimas gracias. Vamos a tomar de inmediato el camino de la información. La Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, comenzó este lunes una campaña de solidaridad con el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre el domingo para exigir una disculpa pública del nuevo tirano de turno, Miguel Díaz-Canel, y la indemnización por sus obras destruidas por la seguridad del régimen comunista. José Daniel Ferrer, coordinador general de la organización opositora, anunció desde Santiago de Cuba la campaña Todos somos Luis Manuel y Basta de cercos represivos. Y la nota dice así: hemos iniciado en las provincias orientales una campaña con acciones no violentas a favor de Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y de sed protestando contra los excesos de la tiranía. También con nuestra campaña estaremos protestando contra los cercos represivos que el régimen castrocomunista mantiene contra el movimiento San Isidro y contra otros activistas en la capital, damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba, cuya sede nacional vuelve hoy a estar bajo sitio y los activistas son víctimas de detenciones arbitrarias. Entre las acciones que Ferrer impulsa para salvar la vida del artista independiente están las pintadas, los grafitis, carteles y octavillas. La intención es extender esta campaña al centro y occidente de Cuba y que en cada pueblo, en cada ciudad, en los campos, en las vías, en las carreteras, en las calles, los parques, en las vidrieras, en las paredes, aparezcan grafitis, aparezcan pegatinas, letreros, carteles, se rieguen octavillas por cientos, por miles, por millones, que digan basta de cercos represivos y todos somos Luis Manuel Otero. También llama a hacer mitines sorpresivos por todas partes y a poner en redes sociales las etiquetas Todos somos Luis Manuel y basta de cercos represivos con la figura del hashtag o numeral por delante. Para lograr que el mensaje se propague por internet y el mundo sepa lo que sucede. La intención es solidarizarnos con Luis Manuel y con todo lo que él esté enfrentando, los excesos de la tiranía, con firmeza, con coraje y con valor. Tú, cubano, que quieres una Cuba libre y democrática, justa y próspera, puedes dar tu aporte, tu valioso aporte unido al aporte a las acciones de otro cubano que, como tú, quieren lo mejor para nuestra nación, dijo Ferrer, y agregó: hacer a nuestra campaña, hacer a nuestra lucha fuerte, indetenible, y el régimen va a tener que cambiar los métodos contra los defensores de los derechos humanos. Tenemos que parar la represión, concluyó el líder opositor. Ferrer y más de 60 miembros de la organización y los activistas protagonizaron hace unas semanas una huelga de hambre de 21 días para protestar por el cordón policial alrededor de la sede nacional de la UMPACU y la represión del régimen comunista. Desde La Habana, otros activistas denunciaron que los alrededores de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara están custodiados por la policía, que ha detenido a algunos que trataron de visitar al huelguista. La curadora de arte Salomé Gainza posteó dos imágenes del barrio San Isidro en la mañana del lunes. El cerco policial es gigantesco, 4 patrullas por lo menos, otros carros y motos. Parece que el puesto de mando es un centro literario que está cerca de la sede del movimiento San Isidro. Asimismo, afirmó que a gran parte de los activistas de La Habana el régimen les ha restringido el acceso a la red. La artista conocida como Africreina informó que hace 2 días está sin internet. Me acabo de anclar a una amiga, pero luego voy a quedar sin conexión otra vez. Las llamadas fijas apenas me entran. A Luis Manuel Otero Alcántara lo acaban de dejar completamente incomunicado. Al teléfono que usábamos se le quitaron el acceso a telefonía nacional también. Por otra parte, mis queridos amigos, el PEN América alertó este lunes que el artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara decidió realizar una huelga de hambre y sed después de haber sido puesto bajo un arresto domiciliario de facto. El PEN condenó en un comunicado el hostigamiento continuo del régimen cubano de Otero Alcántara y dijo que era parte de una campaña en curso para restringir la libertad de expresión artística en la isla. Una vez más, la vida y el sustento de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al incesante desprecio de los esbirros del régimen cubano por la libertad de expresión y la decencia humana básica, dijo Julie Trebolt, directora de Artists at Risk Connection, ARC, de PEN América. Otero Alcántara ha sido blanco de ataques una y otra vez por su expresión pacífica. Esta huelga de hambre es claramente un acto de último recurso para denunciar todo lo que ha sufrido: vigilancia injusta, arresto domiciliario, encarcelamiento y destrucción de sus obras, dijo Trebolt. Los artistas no deberían tener que arriesgar su salud y bienestar simplemente para defender su derecho a expresarse. Hacemos un llamado al régimen comunista cubano para que cesen de inmediato su campaña de hostigamiento contra Otero Alcántara antes de que su situación de salud se agrave aún más, afirmó. Desde 2017, Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones por sus críticas abiertas al régimen comunista cubano. Su persecución es parte de una ofensiva más amplia contra la expresión artística en Cuba que comenzó a raíz del decreto 349, un reglamento del año 2018 que otorga al régimen comunista el arbitrio de restringir la esfera cultural, explicó el PEN. Artistas, escritores y activistas se han enfrentado a peligros particularmente mayores en Cuba en los últimos meses. Tras la injusta detención y condena del rapero Denis Solís González en noviembre pasado, los manifestantes del movimiento San Isidro, que Otero Alcántara ayuda a liderar, y el movimiento 27N se han enfrentado a una ola de represiones brutales, señaló la organización, cosa que también, como ustedes saben, la están viviendo y la están sufriendo otras organizaciones opositoras en Cuba, que en definitiva están prácticamente todas a punto de unirse porque la protesta es nacional, para convertir esto en un reclamo que se va a sentir en todo el mundo, va a retumbar cuando todo esto termine de unirse y preñar, porque los deseos en este caso sí preñan y Cuba está pariendo su libertad, los ciudadanos. Sí, señor. Bueno, y la verdad que el régimen ya no respeta nada, absolutamente nada. Bueno, nunca lo ha respetado, pero hoy en día el pánico lo tiene como más engrinchado, más violento, más preocupado. El activista y artista Manuel de la Cruz envió este domingo vía online la apelación a la medida que lo mantiene desde hace 14 días sin poder salir de su casa en La Habana. Manuel de la Cruz, el alegre payasito desparpajo, víctima de acoso del régimen comunista también. Sí, un payaso. En el día de ayer, relata de la Cruz, envió al sitio online de la Fiscalía General del Régimen Comunista la apelación de su caso. A todas estas, dice, arbitrariedades que se están llevando conmigo. Por lo tanto, estoy esperando respuesta porque ya llevo 14 días de reclusión domiciliaria. De la Cruz dijo estar bajo una supuesta medida cautelar de arresto domiciliario y, de acuerdo con esa medida interpuesta por la policía del régimen comunista, se arriesga a ser detenido si se atreve a incursionar fuera de su vivienda. ¿Saben por qué está en esa condición? Porque es amigo de Luis Manuel Otero Alcántara. De la Cruz dijo además que después de enviar el documento, su servicio de datos móviles para acceder a Internet fue interrumpido en su teléfono celular. Manuel de la Cruz, conocido como el payaso desparpajo, fue detenido a inicios de abril por la seguridad del Estado cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños, ¿recuerdan? Los contamos en aquella oportunidad, organizada por el artista independiente y su amigo personal, Luis Manuel Otero Alcántara, en el barrio San Isidro de La Habana. ¿Se acuerdan que iban a regalar dulces para los niños? Días después de la detención, fue expulsado del Instituto Preuniversitario Roberto Santiago Labrada, en el municipio de Cotorro, donde labora como profesor. Y así está de asustado el régimen, que le teme hasta a los payasos. El que no la debe, no la teme. En este caso, el régimen comunista. ¡Ja! ¿Cómo teme? Porque claro, ¿cuánto debe? Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos más.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Una muy buena noticia recibió el costarricense Keylor Navas ayer lunes, cuando se anunció oficialmente que el Paris Saint-Germain le renovó su contrato por un año más. El portero tico tiene garantizada su presencia en el conjunto parisino hasta 2024. Luego de que en sus dos primeras campañas se convirtiera en un líder positivo en el equipo insignia de la capital francesa. Keylor Navas se siente totalmente a gusto con su vida deportiva en este equipo y tanto él como su familia están complacidos de vivir en París. El contrato anterior de Keylor expiraba en junio de 2023, pero con esta nueva firma seguirá hasta junio del 24, cuando esté en camino a cumplir los 38 años. El portero ha dejado en claro que el PSG es el equipo con el que le gustaría terminar su brillante carrera como futbolista y con este nuevo vínculo profesional podría asegurarlo. Keylor llegó al París el 2 de septiembre de 2019, luego de estar 5 años en el Real Madrid. Desde entonces ha sido el dueño y señor de la portería del multicampeón francés, cuando contó con la confianza del técnico Thomas Tuchel y continuó con la llegada de Mauricio Pochettino, a quien convenció rápidamente por sus impresionantes atajadas en la Liga Francesa y en la Champions. Esto lo atestigua el Paris Saint-Germain en su comunicado, que dice: rápidamente Keylor se estableció como uno de los mejores porteros de la historia del Paris Saint-Germain. Y nos vamos al béisbol. Trevor Rogers lanzó 6 innings impecables. Corey Dickerson se quedó a un triple de batear para el ciclo y los Marlins de Miami arrollaron el lunes 8-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Dickerson remolcó 3 carreras, 2 ante el abridor y derrotado por los Cerveceros Corbin Burnes, que solo había permitido una carrera limpia en 4 salidas esta temporada. Por su parte, Trevor Rogers se llevó su tercer triunfo ante un fracaso tras una labor sin regalar boletos y ponchando a 7 bateadores de Milwaukee. Y amigos, el jardinero cubano de los Rangers, José Adolis García, fue nombrado el jugador de la semana de la Liga Americana. García batió 333 de 24-8 en 6 juegos la semana pasada, con 4 jonrones, 9 empujadas, slugging de 875 y 5 carreras anotadas. Y en otros resultados de los partidos del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a los Yankees 4-2, Atléticos a los Rays 2-1, Indios a Mellizos 5-3, Reales a los Tigres 3-2, Astros a Marineros 5-2 y Angelinos a los Rangers 9-4. En la Liga Nacional, Phillies vencieron a Cardenales 2-1, Bravos a Cachorros 8-7, Gigantes vapulearon a los Rockies 12-0 y los Rojos en 10 innings derrotaron a los Dodgers 5-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de las informaciones deportivas, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Vamos a compartir con ustedes un reportaje de mi colega Ivette Pacheco de Radio y Televisión Martí, que quiero que escuchen con muchísima atención. Y esto sería interesante como documento también para quienes escuchan nuestra señal fuera de Cuba. Es una noticia de alerta internacional. Una denuncia, la denuncia de la vigilancia permanente y los cortes deliberados que la empresa de telefonía e internet del régimen comunista tiene contra los activistas cubanos. Es desesperante y frustrante, así califican la permanente vigilancia que el régimen comunista impone a activistas y comunicadores independientes. Y nosotros, ya les repito, vamos a compartir con ustedes este muy buen trabajo que ha hecho mi colega Ivette Pacheco, periodista de Radio y Televisión Martí, a quien entregamos, por supuesto, el crédito de este trabajo. Escuchemos.
Al menos en La Habana, varios activistas y periodistas independientes continúan sin poder salir de sus viviendas, que se encuentran vigiladas por efectivos policiales vestidos de civil. Desde Centro Habana, la activista Thais Franco Benítez, quien el viernes fue detenida junto a la periodista Ileana Hernández, así lo explicó a Radio Martí.
Ponen la vigilancia, pero hay veces que la ponen visible, hay veces que no, para que uno se confíe y pueda salir, y entonces ahí mismo es cuando nos cogen. Es que no puedes hacer vida, no puedes hacer nada. Estar hacinado en cuatro paredes aquí en una casa es lo más frustrante que hay.
También continúan los cortes del servicio de datos móviles, según nuestra entrevistada.
Ahora mismo no tengo internet, pero sé que Abu estaba sitiado, Carolina, Héctor Cocho Valdés estaba sin internet. También.
Tras ser arrestada el viernes por varias horas, el sábado la periodista Ileana Hernández enfrentó una vez más en la puerta de su casa en Cojímar, La Habana, a la delegada de la circunscripción, quien vino a hacerle una advertencia.
Que fue enviada por la seguridad del Estado. De hecho, la seguridad del Estado estaba en la esquina grabando todo. Que lo que yo había hecho no lo podía hacer. Se refiere a que cuando yo salí de mi casa, que no secuestrado la policía con la seguridad del Estado, empezamos a gritar abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida.
Hernández hizo referencia a la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Y ahora Luis Manuel Otero Alcántara empezó a ir a una huelga de hambre. Ya es una desesperación total lo que tenemos y él optó por morirse, porque en este país solamente puedes vivir así, ¿no? O hostigados o muerto.
Un llamado a gobiernos y a la comunidad internacional.
Son una mafia del crimen organizado. Yo hago un llamado de auxilio a la comunidad internacional, que hasta cuándo nosotros estamos secuestrados. Vamos a vivir así toda la vida, encerrados en casa. Carolina Barrero no tiene que comer. El otro día bajó a comprar agua y se la llevaron otra vez hasta la 1:00 a.m. Y todo porque pensamos diferente, porque queremos un país mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otras noticias, mis amigos, sí, sé que tengo poco tiempo, pero no quiero dejar esta nota fuera. Cuba supera ya los 100.000 casos de coronavirus, mientras se agudiza la crisis de alimentos y medicamentos. Este lunes, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista confirmó 938 nuevos casos, para un acumulado ya de 102.441 positivos al COVID-19 y 597 fallecidos. Ya vamos caminando a los 600. Según el reporte, permanecen hospitalizados 23.056 pacientes, de los cuales 5.466 son casos activos. En las últimas 24 horas, al menos 158 menores de 20 años fueron confirmados. De ellos, 136 tienen menos de 18 años, es decir, están en edad pediátrica, para un total acumulado en ese rango de edad ya de 12.976 pacientes con COVID-19, niños, jóvenes. Las provincias, La Habana reportó el mayor número de nuevos contagios con 600, seguida por Matanzas con 76, Santiago de Cuba con 52, Granma 49 y Santi Espíritus. El régimen ha salido a la calle, ha mandado sus tropas especiales de esbirros para detener a las personas en diferentes ciudades del país y pues han recibido multas, han repartido multas estos elementos de 2.000 pesos en moneda nacional por, según ellos, violar los protocolos establecidos del coronavirus. Pero la gente tiene que salir a buscar los alimentos. El régimen cubano no está empeñado ahora mismo en solucionar el déficit de medicinas y de alimentación para acabar con esta pesadilla que estamos viviendo, enfatizan personas desde dentro de la isla. Sin embargo, siguen castigando y poniendo multas a personas que, primero, no tienen trabajo, segundo, no tienen forma de conseguir alimentos ni medicina, y en realidad lo que están repartiendo es castigo moral a los ciudadanos cubanos para seguirlos manteniendo amedrentados y aterrorizados. Esto, ustedes saben, se los hemos advertido en varias ocasiones, que del miedo a la rabia el brinco es cortito, la línea está ahí muy fina. Sigan molestando, sigan presionando, sigan castigando a la sociedad civil y no resolviendo los problemas que ésta tiene. Y bueno, esto es crónica de una derrota estrepitosa y anunciada. Vamos a nuestra siguiente pausa. Se los dijimos, a los del régimen. Se los dijimos. Bueno, ahí está.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
El hecho de que el presidente Álvaro Uribe ha sido absuelto de los delitos que se le imputaban es una buena noticia, porque muestra que aún existen en Colombia reservas de libertad, de democracia, de respeto por lo correcto. Sin embargo, Colombia sigue siendo el objetivo primario de la expansión totalitaria del régimen castrocomunista. Siguen refugiados en Cuba los jefes guerrilleros del mal llamado Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Siguen desplegándose en territorio colombiano guerrillas reactivadas para poder destruir a la democracia colombiana con un movimiento de pinza. Por un lado, la incorporación de la guerrilla a la lucha política abierta y legal, y por otro lado, se mantiene la presión militar junto con el narcotráfico para romper a Colombia desde abajo. Afortunadamente, el presidente Uribe se encuentra en libertad y es un líder y una referencia para una gran mayoría de colombianos. Nosotros estamos con Colombia, con esa Colombia que lucha por la libertad y por la democracia. Y es una razón más y una razón de mucho peso por la cual el gobierno de los Estados Unidos no debe retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas. Por Colombia también, porque Colombia es una víctima más en potencia de ese tenebroso régimen radicado en La Habana que tanto sufrimiento ha traído al pueblo cubano y al resto de América Latina.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
las balaceras entre las denominadas como megabandas en la capital venezolana y los cuerpos de seguridad se registran cada vez con mayor frecuencia. Durante los últimos días, enfrentamientos han paralizado las zonas aledañas. Vecinos relatan cómo viven esos momentos.
Yo me tengo que irme para mi casa, meterme a la cama, porque con una bala de esa loca lo puede matar uno. Entonces ya está bueno ya. Ah, parece que yo puedo ir más que la policía.
Todo el baño. Supuestamente es una zona de paz, pero es paz para ellos, porque se apoderaron de todo y ya tienen hasta más poder que la misma policía, creo yo, porque...
Entre tanto, Beatriz González relató lo ocurrido cuando su vecina Daisy Rivas falleció recientemente por una bala perdida mientras se encontraba en su casa.
Tienes que tirarte contra el piso, porque la bala que mató a la señora Daisy entró por el balcón. Ella parece que salía de la cocina de perfil y la bala le entró por aquí.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, según indicó el comisario general Douglas Rico, ha desmantelado en lo que va de 2021 un total de 395 bandas delictivas y organizaciones criminales en una labor conjunta entre todos los organismos de seguridad ciudadana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Guillermo Lasso tendrá un gabinete con una amplia nominación de mujeres. Así lo dio a conocer el presidente electo de Ecuador el lunes al presentar a los integrantes del área social de su gobierno.
El nuevo gobierno inicia una lucha sin tregua contra la violencia de género.
Lasso dio a conocer los nombramientos para las carteras de salud, educación, cultura, derechos humanos, vivienda, deporte, inclusión social y educación superior.
En el Ministerio de Salud Pública estará la doctora Jimena Garzón.
Garzón, doctora especializada en salud pública y epidemiología, ejecutará la propuesta del gobierno de vacunar contra COVID-19 a 9 millones de personas en 100 días desde que asume el 24 de mayo. Al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social estará la exdiputada Mae Montaño con la tarea de liderar esfuerzos para erradicar la desnutrición infantil crónica, según Lasso. En tanto, María Brown, exfuncionaria de UNESCO en Ecuador, será ministra de Educación y su trabajo se enfocará en las escuelas interculturales bilingües para indígenas. Por su parte, María Elena Machuca fungirá como ministra de Cultura y Patrimonio.
Latinoamérica al día.
Human Rights Watch entregó este lunes a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos 4 campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, explicó que toda la información que ha recopilado la ONG ya está en manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Toda la información que hemos recabado, todas las evidencias que hemos logrado obtener en el terreno y que están basadas en decenas de entrevistas con víctimas, con familiares de víctimas y con testigos de estos abusos, al igual que documentación fotográfica, videos que hemos podido corroborar su autenticidad, la estamos poniendo a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Human Rights Watch enmarcó las acusaciones del informe en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el gobierno de Maduro contra grupos irregulares en el estado de Apure.
El análisis de lo acontecido en Apure nos lleva a la conclusión que estos hechos hacen parte de un patrón de conducta abusiva por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro. No son distintas los actos ilícitos que han cometido de los tradicionales en Venezuela.
Debido a la supuesta implicación de las fuerzas de seguridad venezolanas, Vivanco considera imprescindible que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la misión de la ONU examine la posible responsabilidad de comandantes y autoridades de alto nivel que podrían haber ordenado esos abusos. La comunidad internacional está a la espera de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida si inicia una investigación sobre Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, un tema sobre el que abrió un examen preliminar en febrero de 2018.
Latinoamérica al día.
De manera autónoma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona al poder político, por lo que, al igual que los periodistas, muchas veces se les califica de sesgados e instigadores, dijo la doctora Antonia Urrejola, presidenta de dicha comisión, quien manifestó su preocupación por la ley de regulación de agentes extranjeros.
Cualquier persona u organización que en Nicaragua reciba cooperación internacional y lo condena a ser sancionado administrativa o hasta penalmente, así como guardar silencio sobre cualquier debate sobre asuntos públicos internos en el país.
Según el periodista Douglas Carcache, quien fue director del Nuevo Diario, Nicaragua es un estado policial, por lo que pensar que en ese contexto se pueda aspirar a una elección creíble parece más una ficción.
¿Qué puede esperar la comunidad internacional cuando el gobierno Daniel Ortega ni siquiera quiere cumplir con lo que demanda la Organización de Estados Americanos?
Para la periodista Cristina Chamorro, hay que abrir los ojos.
Ortega está en estado de guerra contra todo un pueblo, que está en resistencia pacífica y un pueblo sencillo, un pueblo que solo quiere el cambio y que quiere su libertad.
El próximo 7 de noviembre de 2021 se llevará a cabo la elección en Nicaragua, por lo que fortalecer a la prensa independiente será fundamental para informar y para continuar la lucha por elecciones libres y transparentes, concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
En el condado de Miami-Dade se reanudó la vacunación con Johnson & Johnson.
Desde el campus norte del Miami-Dade College, Adriana Navarro nos informa. Adelante, buenas noches.
Muy buenas noches, así es. Me encuentro en la sede norte del Miami-Dade College, donde han comenzado a poner otra vez la vacuna Johnson & Johnson después de que la suspendieran durante un tiempo. Eso sí, aquellas personas que decidan ponérsela deben firmar un consentimiento. ¿Por qué has decidido ponerte esta vacuna y no Pfizer, por ejemplo?
Una, porque una sola dosis para mí es más fácil. Y la segunda razón es porque a veces tenemos que viajar. Entonces se nos hace muy dificultoso poder viajar esperando por 25 días o 28 días.
Eso sí, las personas que elijan Johnson & Johnson deberán firmar una carta de consentimiento asegurando que conocen las posibles reacciones relacionadas a la vacuna.
Sí, es muy similar al consentimiento que firman los padres o madres de menores de 16 o 17 años que se van a poner la vacuna Pfizer, reconociendo que leyó la información referente a la vacuna Johnson & Johnson y que está consciente de los posibles efectos y que autoriza a que nosotros le pongamos la vacuna.
Me he puesto porque pienso que es segura, o sea, de millones de personas la han pasado a tres, imposible que me pase a mí. Optimista, además que ahora Johnson & Johnson está hecha en Estados Unidos, ¿no?
En este centro, abierto todos los días de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, también están poniendo la vacuna Pfizer, la más buscada por la gran mayoría de quienes aquí se acercan. Cuéntame, ¿qué vacuna te has puesto? ¿Cuál has decidido ponerte?
La Pfizer.
¿Por qué?
Siento que es la más segura.
¿Cómo ha estado esto?
Muy rápido. Está muy bien, la atención magnífica.
¿Qué vacuna te has puesto?
La Pfizer.
¿Por qué Pfizer?
Porque en este momento es la más confiable.
Desde la sede norte del Miami-Dade College, soy Adriana Navarro para América Noticias.
Alivio general entre los padres e inquietud de parte del profesorado. Así se ha producido este lunes el regreso presencial de 6,6 millones de alumnos de preescolar y primaria en Francia, el primer paso en la desescalada del país. Los niños entre 3 y 11 años volvieron a las aulas después de 3 semanas de cierre, provocado por la alta incidencia de la COVID y la saturación de los hospitales.
Los otros 5,7 millones de alumnos del resto de niveles educativos retomarán las clases de manera presencial el próximo lunes 3 de mayo. Aunque desde que se decretase a inicios de abril el tercer confinamiento en Francia, los indicadores no hayan mejorado sustancialmente, el gobierno francés se ha mostrado firme en la vuelta presencial de los niños, que consideran esencial para el bienestar psicológico de los menores. El país es uno de los que menos ha cerrado sus clases en el último año de pandemia, con 10 semanas en total, frente a las 35 de Italia, las 28 de Alemania o las 15 de España, según la UNESCO. Sin embargo, la inquietud reina entre el cuerpo docente, como constata el sindicato SEUNSA, una de las principales centrales del gremio. En un comunicado han reclamado al Ejecutivo extender la vacunación sin criterios de edad para todos los que trabajan en las escuelas y han puesto en duda la capacidad de poner en marcha los 400.000 test de saliva a la semana para detectar casos de COVID, una de las medidas estrellas del gobierno.
Europa alivia restricciones cautelosamente. Reabren los museos de Roma. Tras semanas de estrictos cierres por coronavirus, los museos vuelven a recibir visitantes. Es hermosa y al mismo tiempo es fea. Roma se merece unos cuantos visitantes más. Lo bueno es que al estar solos podemos hacer fotos sin tener que pedir a nadie que se desplace, pero lo malo es que este museo se merece mucha más gente. Los restaurantes de muchas partes del país también pueden servir en mesas al aire libre. El 70% de los estudiantes de secundaria están regresando a las aulas. Los pubs con terraza también han reabierto sus puertas en Escocia a medida que se suavizan las restricciones de la COVID-19 en todo el país. Mientras tanto, la flexibilización de las restricciones continúa. Los estadounidenses podrían volver a visitar Europa pronto si están vacunados. El uso de vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento en los Estados Unidos ayudará a permitir los viajes a la UE. Hemos hecho una propuesta de certificados verdes digitales, según la cual los Estados miembros podrán reconocer a los titulares de los certificados que hayan sido vacunados con vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Y de hecho ya estamos en contacto con nuestros homólogos estadounidenses sobre los certificados verdes digitales, incluso en términos de garantizar coherencia y compatibilidad. Los colegios de educación infantil y primaria han reabierto sus puertas en toda Francia tras 3 semanas de cierre. A partir de la semana que viene se levantará la prohibición de viajar dentro del país. Francia sufre la mayor ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos desde la primavera pasada.
Más problemas para Alexei Navalny. La justicia rusa suspendió las actividades de las organizaciones vinculadas al líder opositor, que podrían ser declaradas extremistas y prohibidas de forma definitiva. La fiscalía las acusa de buscar crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica en Rusia, encubriéndose en eslóganes liberales. La oficina de Navalny en Moscú indicó en Telegram que ya no podía trabajar bajo el viejo formato, porque sería demasiado peligroso para sus empleados y seguidores. Pero los opositores prometieron que continuarán a título personal luchando contra la corrupción, contra el partido en el poder Rusia Unida y contra el presidente Vladimir Putin. La decisión provocó reacciones inmediatas en países occidentales como Alemania, cuyo gobierno calificó la medida de incompatible con el Estado de Derecho. Navalny, enemigo jurado del Kremlin, puso fin el viernes a una huelga de hambre de 24 días en una colonia penitenciaria, a raíz del agravamiento de su estado de salud. Los locales de sus organizaciones y los domicilios de sus colaboradores han sido objeto de operativos policiales en varias ocasiones en los últimos años. La oposición denunció una persecución judicial destinada a hacerla callar.
Rumanía se une a la ola de expulsiones de diplomáticos rusos en solidaridad con la República Checa, uniéndose a la decisión de los países bálticos y Eslovaquia la semana pasada. Praga acusa a 2 agentes secretos rusos de estar involucrados en la explosión de un polvorín en la localidad checa de Verbetich en 2014, en la que murieron 2 personas. El gobierno checo la relaciona con la inteligencia militar rusa, en particular con 2 agentes de élite identificados en el envenenamiento con Novichok del exagente ruso Skripal. Polonia ha convocado a los jefes de gobierno del grupo de Visegrado para discutir sobre los actos de sabotaje rusos. En la República Checa, la escalada militar de Rusia en Ucrania, la situación en Bielorrusia y el fortalecimiento de la seguridad en la región. Rusia ha negado cualquier participación en las explosiones de 2014, El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha pedido a la UE que aclare las confusas acusaciones checas. Son comentarios confusos, declaraciones emocionales sin ningún tipo de fundamento, y corresponde a la UE ocuparse de ese tema ya que todo eso sucedió en su territorio, zanjó Lavrov. La trama incluye el envenenamiento del traficante de armas búlgaro Emilian Gebrev, que suministró armas al ejército ucraniano. Continúa así el cruce de expulsiones de decenas de diplomáticos en solidaridad con la República Checa por su disputa con Moscú.
Ucrania quiere que Chernóbil sirva de ejemplo. Al cumplirse 35 años de la mayor catástrofe nuclear de la historia, el gobierno ucraniano pide incluir la zona de exclusión de Chernóbil en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cree que serviría para garantizar que nunca más se repitan catástrofes nucleares de este tipo. Hoy para todos nosotros, Chernóbil es un desafío común que requiere una acción conjunta para el futuro y la seguridad del planeta. Hoy nuestro objetivo es transformar el territorio contaminado, que en Chernóbil se llama zona de exclusión, en el territorio del renacimiento. El presidente ucraniano homenajeó a las víctimas, anunció planes para habilitar la zona con nuevas carreteras, zonas de descanso y museos, y como potencial zona de expediciones científicas. El KGB soviético ordenó en julio de 1986 ocultar todas las causas y consecuencias del accidente, incluidos los niveles de radioactividad y los índices de enfermedad entre la población.
Chloe Zhao, que el domingo ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección por Nomadland, nació en Pekín. Sin embargo, su éxito desapareció el lunes de la red social Weibo, el Twitter chino, ya que todas las publicaciones recientes que contenían su nombre y el de la película ya no están disponibles. Los medios de comunicación chinos también guardaron silencio sobre su victoria. Inicialmente aclamada por los medios de comunicación estatales por el éxito de su película, la directora se convirtió en blanco de ataques de nacionalistas chinos en las redes sociales, que desenterraron entrevistas suyas en las que parece criticar a su país natal. Los cines chinos retiraron además el estreno de su película.
La disputa sobre su nacionalidad había sido un tema de tendencia en Weibo. Aunque el problema todavía existe, ella sigue siendo de ascendencia asiática, dado que todavía hay fuertes discriminaciones contra los asiáticos en Estados Unidos. El hecho de que ella, como china, haya ganado esto, me hace sentir muy feliz por ella.
Antes de que las publicaciones fueran eliminadas, Weibo se inundó el lunes por la mañana de mensajes que elogiaban a la directora, mientras que otros denunciaban la censura.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
El Capitolio de La Habana.
El Capitolio Nacional de La Habana es un relevante edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, destinado a albergar y ser sede del Cuerpo Legislativo de la República de Cuba, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inspirado en el clásico Capitolio romano, el edificio, situado en el centro de la capital del país, presenta una fachada de columnas neoclásicas y una cúpula que alcanza los 91.73 metros de altura. En el año 1925, a instancias del presidente general Gerardo Machado Morales, Carlos Miguel de Céspedes, su secretario de Obras Públicas, encargó a la firma de arquitectos Gobantes y Cavarrocas el proyecto del Capitolio, aunque al mismo resulta imposible asignarle una autoría exclusiva, y constituye en sí una obra con un minucioso y variado trabajo de diseño. Resulta notable la variedad y riqueza de los materiales empleados en esta construcción, como los 58 tipos de mármol nacionales y de otras partes del mundo empleados. También se destacan las maderas preciosas, particularmente la caoba, empleadas en los trabajos de talla y ebanistería, así como tapizados, cortinajes, las rejas y otros elementos decorativos como vitrales y lucernarios de vidrio emplomado. Resaltan por igual la presencia de pinturas, murales y lienzos de maestros como Leopoldo Romagnacci y Armando Menocal, entre otros. Un lugar poco conocido de este monumental edificio es la tumba del Mambí desconocido. Está ubicada en la parte baja de la escalinata principal, en un pasaje cubierto, donde se encuentra un sarcófago, rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una las 6 antiguas provincias. Se estima que por su construcción monolítica, el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia en el mundo y el único con esas características en el siglo XX. El kilómetro cero de las carreteras cubanas está marcado simbólicamente por un diamante de 25 quilates colocado bajo la cúpula del Capitolio. Este diamante perteneció al último zar de Rusia, pero en 1973 se sustituyó con una réplica por cuestiones de seguridad. El Capitolio de La Habana fue inaugurado el 20 de mayo de 1929, con un costo total de casi 17 millones de pesos, y ocupa un lugar destacado en la historia como sede de la Asamblea Constituyente, que en 1940 promulgó la famosa Constitución de 1940. Después de 1959, tras el advenimiento del régimen castrista, el edificio ha sido destinado a otras funciones muy alejadas de aquellas por las que fue concebido. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y aparece nombrado por algunos expertos como uno de los 6 palacios de mayor relevancia en el ámbito mundial.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El domingo en la mañana, manejando por las calles de Miami, estaba yo esperando que cambiara la luz del semáforo que detenía mi marcha, cuando por la calle que cruzaba aquella donde yo esperaba, vi pasar una pequeña y desanimada caravana de automóviles con banderas cubanas y letreros demandando el fin del bloqueo contra Cuba. Castristas de la capital del exilio. Me encabroné, desde luego, ante la fuerza de cara de los que desfilaban por la gran contradicción que representa irse de Cuba, vivir en Miami disfrutando de todo lo que el castrismo le niega a nuestro pueblo, desde la libertad hasta la comida, y en tales condiciones defender aquí la dictadura que allá se impone, enemiga jurada del país que los acoge y protege su derecho a manifestarse y expresar lo que sienten. Pero contuve mi encabronamiento y cuando cambió el semáforo me fui por otra ruta para evitar que se confundiera mi carro con los que participaban de la comparsa castrista. La caravana era tan exigua que no ha hecho noticia aquí en Miami. La gran noticia, el verdadero contexto de este simple hecho, se está dando paradójicamente en las calles de Cuba. Sí, en esas calles del barrio San Isidro, en La Habana, allí, en las calles santiagueras alrededor de la sede de la UNPACU, donde los esbirros de la dictadura, después de comer de los muslos de pollo que Estados Unidos vende a Cuba, montan guardia para impedir que se manifiesten los opositores al castrato, para vejarlos y tratar de intimidarlos cuando salen de sus moradas, para acallar sus gritos de patria y vida, es decir, para impedir que los cubanos en su patria disfruten los derechos que tienen sus agentes en el extranjero. Déjame decirte que a pesar de mi encabronamiento dominguero, la experiencia ha sido reconfortante. He podido comprobar que sin duda alguna estoy del lado correcto de la historia.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho. Por favor, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.